Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Alivio temporal para los beneficiarios del TPS tras fallo judicial que impide a la Casa Blanca poner fin al programa. Vicepresidente Pence acusa a China de inmiscuirse en la política de Estados Unidos. La situación en Nicaragua a casi 6 meses del inicio de la crisis. Segunda entrega de Nicaragua a un futuro incierto. Y un nuevo llamado de la ONU para atender la situación migratoria de venezolanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un alivio temporal para los amparados bajo el estatus de protección temporal o TPS representa un reciente fallo de un juez federal que impide a la Casa Blanca ponga fin al programa. Así lo manifiestan abogados de inmigración al tiempo de señalar que esta no es una solución permanente.
Estaba en Chicago. Un juez de San Francisco prohibió al gobierno del presidente Donald Trump que ponga fin al TPS que permite que inmigrantes de Sudán, Haití, Nicaragua y El Salvador vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos, ya que hacerlo causaría lo que llama daños irreparables y enormes dificultades. Sin embargo, como afirma John Pratt, abogado de inmigración, esta decisión es solo un congelamiento temporal que preserva el status quo del TPS, pero el caso continúa con una nueva audiencia al final de octubre y otras demandas paralelas parecidas en otros distritos de Estados Unidos.
Al final y al cabo, yo creo que desgraciadamente hay tantos intereses que lo más probable es de que, aunque falle a favor de los demandantes, que esto lo más probable termine siendo apelado a la Corte del Circuito, que sería del 9 Circuito, y lo más probable es que pueda llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Según el abogado, a pesar de que esta decisión es solo una batalla ganada en medio de una guerra prolongada para tratar de mantener los derechos de estos inmigrantes, la decisión ha sido un éxito porque
esta Corte Federal se dio cuenta de que hay suficientes hechos para hacer la congelación y de que hay suficientes méritos para que la demanda continúe y siga. Acordémonos que la primera victoria fue que la Corte aceptó la demanda.
Sin embargo, considerando la incertidumbre de la situación, Pratt aconseja:
todas las personas deberían de hablar con un abogado, un especialista, que analicen su caso específico. Entraron, cómo entraron, tienen familia, tienen esposos, tienen hijos mayores quizás, tienen un montón de años de estar aquí, nunca han sido puestos en deportación. Y esas personas pueden tener diferentes avenidas o diferentes caminos a tratar de regularizar o conseguir un estatus legal en Estados Unidos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La sombra de una deportación inminente se diluye temporalmente para cientos de miles de amparados bajo el estatus de protección temporal. No obstante, activistas afirman que es tiempo de buscar una salida que les permita vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos.
Desde la Corte Federal de California surge un alivio para inmigrantes de Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán, cuya permanencia legal en Estados Unidos estaba amparada por la medida de estatus de protección temporal, o TPS por sus siglas en inglés. La vigencia de esta normativa había sido cancelada por la Casa Blanca con el argumento de que las condiciones en esos países ya habían cambiado para mejor. Ahora hay un lapso de 15 días para que la administración presente una apelación.
Una victoria temporal para la comunidad nicaragüense, digo temporal porque realmente han transcurrido 28 años y el tratado, el TPS nace como una emergencia de asilo temporal.
Para César Lacayo, activista de la comunidad nicaragüense, es el momento para que los beneficiados de esta medida establezcan una manera de legalizar su permanencia en Estados Unidos. Rosa Ortega es salvadoreña y le ha tomado por sorpresa el anuncio del restablecimiento del TPS mientras comía en un restaurante típico.
Que estamos preocupados porque lo pueden quitar el permiso y vamos a quedar sin papeles. Entonces, pero esperamos que los vuelvan a beneficiar con el permiso del TPS.
Para el activista haitiano Paul André Mondesir, el objetivo de estas comunidades debe ser la presión en Washington para lograr medidas de legalidad permanente.
Los del Congreso, los que tienen poder de ley, de presentar los proyectos de ley y cumplir progresivamente las que se transforman en leyes.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El vicepresidente Mike Pence acusó a China de intentar inmiscuirse en la política de Estados Unidos a través de estrategias militares y propagandísticas. Esta acusación llega después de que Washington presentara cargos contra 7 funcionarios de inteligencia rusos por presuntamente llevar a cabo ciberataques.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha elevado las tensiones entre ambas naciones. Tanto es así que el vicepresidente Mike Pence hizo este jueves estas declaraciones.
China está haciendo unos esfuerzos sin precedentes para influir en la opinión pública estadounidense, las elecciones de 2018 y el ambiente para los comicios presidenciales de 2020.
El presidente Donald Trump, por su parte, asegura que...
Tenemos pruebas. No surgió de la nada.
Hablando en plata, el liderazgo del presidente Trump está funcionando y China quiere a otro presidente estadounidense.
El vicepresidente también acusó a Pekín de interferir en la región latinoamericana para perjudicar los intereses estadounidenses.
En nuestro propio hemisferio, Pekín ha alargado la vida del incompetente y corrupto régimen de Maduro en Venezuela, concediendo préstamos por valor de 5,000 millones de dólares que pueden pagar con petróleo.
Llega a compararlo incluso con Rusia, a quien Estados Unidos acusó de intentar intervenir en las presidenciales de 2016.
Como me dijo esta semana un alto funcionario de carrera de nuestros servicios de inteligencia, lo que los rusos están haciendo no es nada comparado con lo que China está haciendo en nuestro país.
Sobre la relación con Estados Unidos, el canciller chino decía en junio pasado.
En comercio tenemos dos opciones. La primera es la cooperación y resultados positivos. La segunda es la confrontación y pérdidas para ambos.
Después de que Estados Unidos impusiera a China aranceles por valor de 250.000 millones de dólares y Pekín respondiera gravando hasta 150.000 millones en productos estadounidenses, ambos países parecen estar lejos de esa cooperación comercial que citaba el canciller chino. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos se prepara para una crucial votación este viernes sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, fijó el calendario para que los legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas. En medio de objeciones de los demócratas, los republicanos se comprometieron a avanzar con los votos horas después de que el FBI publicó un informe sobre la investigación de las acusaciones de agresión sexual contra el candidato.
Más adelante, la preocupante situación de los migrantes venezolanos. Y Nicaragua, casi 6 meses de la crisis. Serie especial de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por volver a la normalidad, el descontento social se manifiesta en las calles. La Iglesia Católica Nicaragüense ha tenido un papel protagónico durante el conflicto, lo que la ha convertido en blanco de la violencia. Nos acompaña Jacopo Luzzi, quien viajó a Nicaragua para reportar sobre la situación que atraviesa la nación desde el inicio del conflicto. Jacopo, a 6 meses de la crisis, ¿cuál es la situación para los nicaragüenses?
Bueno, Belén, hablamos de cuál es la realidad de hoy para los nicaragüenses. Ahora que sí, las barricadas desaparecieron y el gobierno declaró que todo regresó a la normalidad. Pero siguen las protestas, las marchas y las personas manifiestan miedo de salir, especialmente después del atardecer, mientras que los comercios cierran temprano. Además, hablamos de cuál fue el papel de la iglesia en la crisis y de cómo la economía ha sido afectada por lo que pasó.
Porque realmente el gobierno ha iniciado un plan de persecución política, un plan casa, en el cual consiste en ir por cada uno de los estudiantes.
El pasado 19 de julio, portavoces del gobierno anunciaron que la situación en Nicaragua había regresado a la normalidad. Sin embargo, al recorrer las calles de Managua, de Granada y de otras ciudades y poblaciones del país, es difícil percibir esa normalidad. De hecho, cuando cae la noche, esas calles se ven desiertas.
Normalidad normal, que es lo que estamos presenciando en el país. Estamos viviendo hoy dentro de un país que prácticamente tiene una actividad diurna. La actividad nocturna se ve terminada a más tardar a las 8 de la noche.
Las barricadas desaparecieron y el número de muertos, dice el gobierno, ya no aumenta. El presidente Daniel Ortega sostiene que adelantar las elecciones sería absurdo y que la presunta represión nunca tuvo lugar. Sin embargo, las marchas de protesta para pedir el cambio y la libertad de los presos continúan y en ocasiones resultan en violencia.
Ningún nicaragüense tiene una seguridad ciudadana, y menos los sacerdotes, pues más con esta guerra que ha declarado, pues, el gobierno a la iglesia.
De hecho, la iglesia católica nicaragüense ha sido acusada por aliados del gobierno de ser cómplice de los manifestantes. Además, el mismo gobierno calificó a miembros del clero de terroristas y golpistas por abrir las iglesias y brindar ayuda indiscriminada a las víctimas de violencia, afirma Monseñor Carlos Avilés.
Los templos van a estar abiertos y vamos a apoyar y vamos a cuidar a la gente que tiene necesidad y que viene huyendo y viene corriendo y viene herida. Los vamos a atender siempre.
Avilés denunció la violencia, amenazas y tortura de las que dijo fueron víctima algunos sacerdotes y censuró el ataque a múltiples iglesias, entre ellas la de la Divina Misericordia en Managua, que el 13 de julio estuvo bajo asedio por cerca de un día y cuyas paredes exteriores muestran hoy las cicatrices dejadas por las balas. Todo porque, afirma el padre Raúl Zamora, dio refugio a estudiantes que se daban a la fuga.
Pero nosotros podemos ver ahí los tres balazos y algunos charneles, ¿no? Que son charneles, eso que le pegaron.
Poco a poco en las calles se ve a los nicaragüenses buscando retornar a su rutina diaria. Pero la crisis ha afectado profundamente a la economía, como muestran los datos. Más de 200.000 empleos se perdieron y la industria turística está sumida en el estancamiento, afirma el COSEP. Las pérdidas por la falta de visitantes extranjeros se llegan a los 1.000 millones de dólares, según José Aguerri, presidente del COSEP.
El turismo, el comercio, los servicios están siendo afectados directamente. Obviamente no reflejan esa normalidad que se quiere plantear.
Muchos de los participantes en las manifestaciones dicen haber sido perseguidos y forzados a esconderse o escapar del país, en su mayoría estudiantes. No obstante, los opositores al gobierno sostienen que no se rendirán.
Y que si se va a volver a hacer, sí se va a volver a hacer. Lo que pasa es que el pueblo necesita otra vez una motivación. Y no queremos esperar que haya otros 400 muertos para que se vuelva a levantar.
Jacopo Luzzi, Voz de América. En el tercer episodio, mañana, hablaremos del fenómeno migratorio debido a la crisis sociopolítica de Nicaragua, que también está afectando su vecino Costa Rica.
Jacopo, muchas gracias. Y este viernes no se pierda la tercera y última entrega de la serie especial de La Voz de América, Nicaragua, un futuro incierto. Tres menores fueron asesinados por día en Venezuela durante el 2017, según un reciente informe sobre violencia. El estudio revela el nivel de vulnerabilidad de la niñez venezolana, que en muchos casos se expresa de bandas criminales.
Uno de los indicadores más preocupantes para los investigadores que realizaron el informe del Observatorio Venezolano de Violencia fue el aumento de la fuerza policial en contra de los niños. Ahora son directamente el objetivo de la policía, dice el informe. En total, en 2017, 1.134 fueron víctimas de homicidios y resistencia a la autoridad. Esto, para el criminólogo Luis Izquiel, refleja la gravedad de la situación en Venezuela.
Esto muestra el desamparo que sufren hoy en Venezuela esta población menor de los 18 años, producto de diversas causas. Una de ellas es la pobreza tremenda que hay en Venezuela. Nosotros podemos ver acá niños frente a los supermercados, tratando de que la gente les dé comida. Son niños que no están en el sistema escolar.
Publicado el informe, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, el profesor Roberto Briceño León, aseguró que en muchas oportunidades los jóvenes son captados por bandas criminales y eso incide en la tasa de mortalidad.
Lo que es muy dramático es que esas formas de captarlos, que antes tenían que ver con unos zapatos de marca, con un teléfono, con una tablet, ahora se ha traducido en la comida.
Esta cantidad de muertes violentas es superior a la región. En consecuencia, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que desplegarán más uniformados para combatir el delito y educar a la población en materia de seguridad ciudadana.
Que ya tenemos preinscrito 19.410 jóvenes, hombres y mujeres, que han decidido incorporarse a la Policía Nacional Bolivariana.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Las cifras son alarmantes, según un nuevo informe de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Más de 5.000 venezolanos abandonan su país por día. Ante eso, la ACNUR llama a la comunidad internacional a apoyar a los países receptores.
Yo me vine de Maturín pidiendo cola. Y duré 3 días hasta llegar hasta la frontera.
Jorge Alcántara es uno de los 5.000 venezolanos que diariamente salen de su país, según las cifras publicadas esta semana por la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. En conversación con La Voz de América, Xiong-Ah Yedini, directora global de comunicaciones de esta agencia, afirmó:
hemos visto un gran aumento en el número de venezolanos que están dejando el país, alrededor de 2 millones de personas desde 2015. Y hemos visto que en algunos lugares el número de las solicitudes de asilo ha aumentado drásticamente.
Según ACNUR, la cantidad de venezolanos que buscan ser reconocidos como refugiados alrededor del mundo ha aumentado en un 2000% desde 2014. Y más de 2.600.000 venezolanos están desplazados. La capacidad de recepción de los países en la región, según esta agencia, ha sido saturada con la llegada de venezolanos, quienes necesitan ayuda médica y asistencia legal, entre otros servicios básicos.
Actualmente nuestro presupuesto es un poco menos del 50%, así que para enfrentar adecuadamente esta situación, obviamente necesitamos más apoyo de otros gobiernos.
Según Yedini, los países de la región han mostrado su generosidad e hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar la recepción, así como los servicios proporcionados a venezolanos, como Jorge Alcántara, quien se vio obligado a abandonar sus estudios de arquitectura y hoy canta por dinero en las calles de Boavista, en Brasil. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, una vidriera para los productos hechos en Nueva York.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Son alrededor de 6.000 las pequeñas empresas que generan más de 65.000 empleos en Nueva York. Durante casi dos semanas, estas compañías abren sus puertas para que los visitantes puedan conectarse directamente con los empresarios, entre los cuales hay varios latinos.
Nueva York es casa de 5.700 pequeñas empresas y este año, en el evento llamado Made in NYC Week, por una semana completa las fábricas estarán abiertas a los visitantes que quieran ver el funcionamiento de estas compañías que generan 78.000 empleos en la ciudad. Brian Coleman, director ejecutivo de la firma GMDC, resalta la participación de inmigrantes en este encuentro.
Un tercio de nuestros empleados, empleados de nuestras empresas, hablan inglés como segunda lengua y yo diría que dos tercios de ese tercio son de habla hispana.
Una población que tiene una tendencia a crear productos con madera, como los que hace Leonidas Chicaiza, quien usa materiales que recién ahora parecen explorarse en la región latinoamericana.
Cuando yo vine para acá, se usaba mucha madera. No usábamos casi plywood ni cartón prensado, de esas cosas. Pero ahora también ya se está poniendo a la par como aquí.
Y es que los empleados de estas compañías han recibido entrenamiento y espacio para su desarrollo con apoyo de GMDC y Made in NYC, programa del que forman parte más de 6.500 empresas manufactureras. Su director de programas, Tom Donahue, afirma que hay tendencias claras.
La ciudad de Nueva York es hogar de una gran industria de confecciones. Alimentos y bebidas son la segunda categoría. Esas dos son las más grandes.
Estas empresas que han nacido en Nueva York además aportan de forma importante a la economía de la ciudad.
Tenemos negocios que operan y quizá tienen un ingreso total de unos $100,000 al año. Tenemos negocios cuyos ingresos totales superan los $5 millones al año, por lo que tenemos una gama completa.
Este 5 de octubre, durante el Día Nacional de la Mano de Obra, se dará inicio a este evento que desde los cinco boros de la ciudad mostrará, como su nombre lo dice, productos 100% hechos en Nueva York. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
En segundos, inteligencia artificial para predecir la salud cardiovascular. Y el papel de la mujer en la feria de automóviles más importante de Europa.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Dos astrónomos han descubierto lo que sería la primera luna orbitando un planeta fuera de nuestro sistema solar. Alex Teichy y David Keeping esperan contar con más evidencia del hallazgo y afirman que una fotografía de la exoluna estaría disponible para inicios del próximo año. Un nuevo método para analizar los escaneos cardíacos con inteligencia artificial ayuda a predecir qué pacientes corren el riesgo de sufrir un ataque cardíaco años de que ocurra.
La tomografía computarizada le brinda a su médico una visión clara de la salud de su corazón. Ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, también se identifica quién está en riesgo de sufrir un ataque cardíaco años antes de que ocurra. Un equipo de Oxford, junto con investigadores de Alemania y Estados Unidos, dice que una arteria inflamada es una señal de alerta temprana para un ataque al corazón y ha identificado un biomarcador para la inflamación en la grasa que rodea la arteria.
El cáliz sagrado en el diagnóstico cardiovascular fue encontrar una manera de identificar la inflamación en las arterias del corazón, porque esto es lo que hemos estado tratando de lograr durante los últimos 50 años. Con la nueva tecnología que tenemos, podemos lograrlo analizando de manera simple tomografías computarizadas.
La mayoría de los ataques cardíacos son causados por una acumulación de placa dentro de la arteria que interrumpe el flujo sanguíneo.
Ahora, con la nueva tecnología, podemos llevarlo más allá y podemos decir que no tiene un estrechamiento significativo de las arterias, sino que sus arterias están inflamadas y se desarrollará un estrechamiento en 5 años. Así que quizás pueda comenzar medidas preventivas, como tomar tabletas adicionales.
Una nueva compañía de la Universidad de Oxford está desarrollando un servicio para analizar las tomografías computarizadas desde cualquier lugar del mundo en aproximadamente 24 horas. Henry Llanos, Voz de América.
El festival del automóvil más importante y longevo de Europa abre sus puertas a los aficionados. Las mujeres tienen un nuevo papel en esta muestra que estiman atraerá a más de 1 millón de personas.
Durante más de un siglo, el Salón del Automóvil de París ha sido un lugar para los entusiastas y fabricantes de automóviles. Coches como Firebird de General Motors, Fregat de Renault, Jaguar y, por supuesto, Mercedes-Benz mostraron tecnología de vanguardia para los tiempos.
Había un tipo de Silicon Valley en el oeste de París. Había muchos fabricantes compitiendo en innovación para ofrecer a los parisinos un objeto moderno y muy costoso que gradualmente se convertiría en un estilo de vida y entraría en la vida cotidiana de las personas gracias a la exhibición de autos.
El primer Salón del Automóvil de París en 1898 atrajo a unos 140.000 visitantes. En 1954 ese número llegó a 1 millón. Fabricantes de todo el mundo tomaron nota y mostraron características especiales de sus autos, desde el espacio del baúl hasta la parrilla tipo torpedo del Oldsmobile Golden Rocket. Pero, en respuesta al alza de los precios del petróleo en la década de 1970, las compañías del sector adaptaron la producción para impulsar una industria automotriz en crisis. Las exhibiciones internacionales de automóviles habían sido criticadas durante mucho tiempo por su objetivización de las mujeres. Con el tiempo, la industria automotriz comenzó a identificar a las mujeres como consumidoras y no solo como adornos. El espectáculo de este año va del 4 al 14 de octubre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con arriesgadas acrobacias aéreas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Dos avezados pilotos realizaron maniobras en las alas de aeronaves en movimiento. La demostración forma parte de un festival de aviación que tiene lugar en la región autónoma de China de Mongolia. El evento congrega a equipos de acróbatas aéreos de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y China. Les informó Belén Mora.